No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es claro, está en Lucas 22, 42, en la oración del Señor Jesús en el Getsemaní. No nos estoy colocando a nosotros en el Getsemaní. Solo Él podía pasar esa prueba. Pero su disposición, su actitud que expresa con estas palabras, al final del versículo 42 de Lucas 22, después de decir, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, y sabemos a qué se refiere, después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal vez podemos sacar esta lección para nosotros de que es legítimo expresar nuestros deseos al Señor, a nuestro Padre. Siempre que agregamos esto, y no simplemente como una frase, sino como la disposición de nuestro corazón. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque, como dije ayer, la oración no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Sí? Tiene que ver con Él, su voluntad, su plan, su agenda. El propósito de la oración es de armonizar mi voluntad con la suya. Su voluntad rige, ¿sí? Y en la oración, si vengo para pedir muchos favores, Él quiere derramar sus favores en mí, en mi vida, bendecirme, pero realmente Él tiene su plan. Y ese plan es perfecto. Y así en la oración realmente vengo para unirme a su plan, a su programa. La oración es entonces, se supone que la oración es para que se armonice mi voluntad o para que la oración armonice mi voluntad con la voluntad de Dios. Estas palabras de Jesús a su padre cuando le habló angustiado y sudando como si fuera sangre, ofrecen lo que pudiéramos llamar la esencia de la verdadera oración. Y creo que es así, la esencia de la verdadera oración. Una sumisión absoluta de la voluntad de uno que se entrega del todo a la voluntad de Dios y a su plan y propósito. Entonces vamos a examinar más a fondo el significado de estas palabras y de esta actitud. Claro, la cláusula que encabeza esto se relaciona con la parte en la oración en Mateo 6. Ya hemos hablado desde el principio, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para salvarnos, sí? ¿Algo más? La hermana Estela lo tiene, Hebreos capítulo 10, para hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10, me gusta como dice, claro, esta es una cita, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Del Salmo 40, no vamos a leer el Salmo 40, aunque lo tengo aquí en las notas. Pero el Salmo 40 es David en un estado de angustia, rogando al Señor. Pero luego también se pone a la disposición de la voluntad de Dios. Pero en Hebreos 10 dice así, en el verso 5, entrando en el mundo, es Cristo a quien se refiere, en mi Biblia no tiene su nombre allí, pero entendemos desde el principio del capítulo, se trata de Él. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, esta es la actitud, la disposición con la cual Cristo entró a este mundo. Y a nuestra humanidad, o a la raza humana. Este fue su propósito, su motivo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste cuerpo. Acabamos de reconocer su nacimiento, la encarnación. Tuvimos una reunión el viernes en la noche. ¿Viernes anterior? No, el anterior a ese. Nochebuena, como decimos, que llamamos una celebración de la encarnación, una celebración de la encarnación. No es para celebrar la Navidad, eso se hace fuera de la iglesia. Pero para celebrar la encarnación, ¡qué momento histórico! El plan de salvación se pone en marcha a partir de ese evento. Él tenía que morir para poder, digo, él tenía que nacer para poder morir, ¿cierto? Entonces, el plan de salvación ya va en marcha a partir del nacimiento del Señor. Cuando entró al mundo, él vino diciendo esto, él vino con esta disposición, no sé si pronunció esas palabras, pero esa fue su disposición, su mentalidad. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué? Dios no instituyó todos los sacrificios y las ofrendas y toda la obra de los sacerdotes y el tabernáculo. Por supuesto que sí. Pero eso no logró eliminar el pecado y establecer al ser humano en una relación con Dios. Dios sabía eso, claro. No fue que Dios propuso un plan y después, bueno, se frustró el plan y se dio cuenta de que se había equivocado y cambió de plan. No, Dios lo sabía, pero teníamos nosotros que aprender, ¿sí? Es un proceso educativo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, porque al fin y al cabo no dieron el resultado que Dios buscaba. Mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese fue su propósito en venir. Y ese fue el propósito de su cuerpo. ¿Por qué un cuerpo? Vino en semejanza de carne de pecado, dice en Romanos 8. Esta expresión yo no me atrevería a decirlo si no fuera que Dios lo puso en la Biblia. No vine en carne de pecado, porque no tenía nunca pecado, pero vino en semejanza de carne de pecado. Vino en un cuerpo igual que el nuestro. Perfecto, por supuesto. Y el nuestro está un poquito deteriorado, tanto por la edad nuestra como por las generaciones de pecado que nos han precedido. Pero fuera de eso, un cuerpo como el nuestro, solo que no tenía pecado. ¿Y ese cuerpo fue para qué propósito? Para hacer, llevar a cabo la voluntad de Dios, que incluyó el morir, por supuesto. Fue lo último y lo máximo de la voluntad de Dios para él. Pero la cosa es que Jesús vino y su único propósito fue de hacer la voluntad de Dios, no el suyo propio, la suya propia. También dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y es interesante notar a través de los evangelios, en particularmente en Juan, cuando se nota que algo que tomó lugar en la vida de Jesús fue como para cumplir la profecía, sobre todo con relación a su muerte. Me gusta la parte en Mateo 25, 53, por allí no estoy absolutamente seguro, o 26 es el capítulo de la crucifixión. Ah, voy a tener que buscarlo ahora porque les voy a confundir. Sí, en el 26. En el Getsemaní, acabamos de leer su oración en el Getsemaní, y después le vienen a arrestar. Mitad del verso 50, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, y sabemos quién fue, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. 53 especialmente. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones, aproximadamente 72,000 ángeles, bastantes? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? Vino a ponerse a la disposición de la voluntad de Dios y de las Escrituras, porque las dos cosas van juntas, ¿no? Van juntas. La voluntad de Dios y las Escrituras siempre están de acuerdo. Y de ponerme a la disposición de su voluntad es ponerme a disposición de su palabra, para que su palabra se cumpla en mí. No creo que haya profecías específicas sobre este, ¿cómo me llamo? Gustavo, ¿no? Gilberto. O Guillermo, como antes me llamaban. Pero la cosa es que es un asunto de obedecer la palabra, ponerme a la disposición de su palabra, dispuesto a obedecer, dispuesto a llevar a cabo su palabra, su voluntad escrita. Muchas veces nos preocupamos por cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, se ha dicho, y creo que con toda corrección, aquí se encuentra el 90% de la voluntad de Dios para su vida. ¿A quién? ¿Salió otra vez? El 90% de la voluntad de Dios para su vida está aquí escrita. Así que cuando llega usted, cuando llego yo a cumplir esa voluntad escrita para mi vida, entonces debo ir a preguntarle cuál es su voluntad para el otro 10%, si necesito saberlo. La cuestión es que muchas veces procuramos saber o pedimos a Dios revelarnos su voluntad cuando no estamos guardando lo que ya nos ha revelado en la palabra. Bueno, viene a ser tu voluntad. En Juan 4:34, ¿alguien sabe qué dice esa referencia? Es el capítulo de la mujer samaritana, pero no tiene que ver directamente con ella, aunque sí con esa situación. Más alto, por favor. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que cumpla o lleve a cabo su obra. Él se alimentaba de hacer, de realizar y cumplir la voluntad de su Padre. Esa era su nutrición, su energía, su fuerza. ¿Sí? Para eso vino Él. Él también comía. Comida literal, por supuesto. Él no está diciendo no hay que comer si no solo se hace la voluntad de Dios y se puede vivir 50 años ayunando, no. Y Él reconoce que tenemos también nosotros que comer, pero la voluntad del Padre, de su Padre, de Dios, fue lo que a Él le nutría su ser y le alegraba su alma. En 1 Juan 5 hay unos versículos muy problemáticos y pueden seguir siendo problemáticos después de esta hora porque yo no creo que los voy a resolver, aunque creo que el Señor me ha mostrado cosas que les voy a compartir que nos ayuda con estos versículos. Tal vez al ver las referencias ya saben qué son. 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es una promesa tremenda. Sabemos que si le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y ya que nos ha oído, pues nos va a conceder la petición. Muy claramente lo dice. La clave, El punto crítico es orar o pedir conforme a su voluntad. ¿Cómo puedo saber hacer eso? Bueno, hay dos partes a la respuesta. Una es, la Biblia no hace mucho énfasis en saber la voluntad de Dios. Noté esta mañana, o ayer fue, en Colosenses, primer capítulo, que habla que el apóstol desea que estuviéramos llenos del conocimiento, el pleno conocimiento de su voluntad. Y yo creo que eso sería conocer la palabra, no por haberla leído mil veces, tanto como por haberlo leído mucho, pero haberla practicado, haberla ingerido y obedecido y practicado, la voluntad escrita. Y que Él nos dirigirá de acuerdo a su voluntad. Si nos ponemos a su disposición, a disposición de su voluntad, sin saber cuál es, en términos específicos, Él nos llevará adelante y estaremos en su voluntad. Pero pedir conforme a su voluntad va con la vida y la mente y la disposición a vivir su voluntad. Y nos dirigirá. Bueno, hay una parte que falta en esa respuesta. Vamos a Romanos 8 y ahí está la parte que falta. cuando estudiamos la palabra, sobre todo cuando la estudiamos a través de muchos años, los años que vivimos, y todos debemos ya, si tienen 3 años como cristiano, debe usted tener 3 años como estudiante bíblico también, ¿cierto? Sí. Ya tenemos mejor concepto, por lo menos, si algo que queremos pedirle, si no está de acuerdo a su voluntad. Yo creo que el Espíritu Santo mismo y nuestro conocimiento de los principios bíblicos nos ayudarán a ver. Si está en contra de su voluntad, entonces no lo pide. El hermano Julio mencionó algo aquí ayer, de las personas que quieren ir a una tierra prometida en otras playas, ¿no? En otro continente. Lo dejo allí, no puedo criticar eso. Pero en Romanos 8, solo 2 versículos en medio de un contexto allí, pero creo que no vamos a violar el contexto con mirar solamente estos 2 versículos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y somos débiles en la oración, y es una debilidad humana, un efecto de la debilidad humana, de que no sabemos en términos específicos cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿están buscando el texto? Que no lo hice claro, perdón. Romanos 8, 26 y 27. Perdón. Ok, disculpen. Yo hablo mucho y a veces las palabras necesarias no llegan a salir. Perdón, otra vez. Ay, estoy pidiendo perdón siempre. Un hermano en Sudamérica hace muchos años, de Argentina, bueno, de Suiza era originalmente, Bernay, sin duda algunos aquí lo conocieron, ¿no? Sí. Hermano Jorge Bernay, algunos mayores por lo menos. Él no toleraba eso, que uno le dijera, ay, perdóneme, perdón. No, hay que pedirle perdón a Dios, no me pida perdón. Bien, de igual manera, Romanos 8, 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso no tiene nada que ver con el hablar en lenguas. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué tremenda ayuda! Tenemos una capacitación sobrenatural, divina, para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si estoy dispuesto a que la voluntad de Dios sea la ley de mi vida, que me someta de todo corazón y con todas mis fuerzas a hacer su voluntad y estar dispuesto a que me guíe, que me ponga a la disposición de su palabra para obedecerla, el Espíritu está muy feliz, muy contento con eso, ¿no? Contristarlo es ir en contra. Él está libre en mí, entonces. Si Él está libre en mí, cuando Él es quien me mueve a orar, y Él es quien motiva mis oraciones y hasta quien interpreta mis oraciones, o realmente pone en mi corazón las peticiones que debo hacer. ¿Qué dice? Primero dice, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se han notado que tenemos 2 sobrenaturales o divinos intercesores? A la mano del Padre en el cielo está ¿quién? Jesús, 1 Juan capítulo 2, 1, creo que sí. Le llama allí abogado, pero a la vez está de nuestra parte intercediendo por nosotros. Romanos 8 dice que Él intercede por nosotros. Y aquí tenemos en nosotros mismos, el Espíritu Santo intercediendo. ¿Qué comunicación entre el Espíritu y el Padre allá? Mis oraciones no pueden fallar. La cuestión es si estoy sumiso. Esa es la parte difícil, ¿no? La parte que esta carne resiste. Gemidos indecibles. A veces expresiones, una comunicación espiritual, creo yo, que no necesariamente necesita de mis palabras humanas. Pero la cuestión es que el que escudriña los corazones, hablamos de eso un poquito ayer, ¿no? En el Salmo 33. Dios escudriña los corazones. Él está mirando y el Espíritu aquí le está hablando y él entiende perfectamente lo que el Espíritu quiere pedirle. Y el Espíritu ruega de acuerdo a su voluntad. Hay acuerdo porque Dios es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No puede haber desacuerdo. Así que tenemos ese recurso sobrenatural, divino, para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin conocer específicamente cuál es la voluntad de Dios. Yo no necesito conocer en detalle la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Si me pongo a su disposición, Él me guía. Y el énfasis con Jesucristo es, vengo a hacer tu voluntad. Y en Juan 4 lo mismo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No nos preocupemos tanto por saber la voluntad de Dios, sino por estar dispuestos en todo momento a hacer su voluntad. ¿Qué dije? ¿Sabes? Sí. A hacer su voluntad según Él nos guía. Y en las oraciones igual, orar de acuerdo a esa voluntad. Dejándole pues que Él guía, que Él guíe, que Él diga. Otra cosa, volviendo un momento a Hebreos 10, no hay que volver allí físicamente, pero me preparaste cuerpo, dijo Jesús cuando entró a este mundo. Si se busca el Salmo 40, de donde se cita ese pasaje, hay una diferencia. Dice, en lugar de decir, me preparaste cuerpo, dice, me has abierto los oídos. Y las dos cosas van juntas muy, muy hermosamente. Porque primero vino para hacer la voluntad de Dios. Él es un siervo. Vino en capacidad de siervo. Lo vemos en Filipenses 2. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Estoy memorizando y repitiendo eso, ¿eh? Ensayando más. Ayer lo hice y hoy otra vez. En forma de siervo vino. El siervo existe para hacer la voluntad de su amo, de su maestro. El siervo, para llevar a cabo la voluntad de su señor, tiene que hacer ¿qué cosa primero? ¿No tiene que escuchar? Escuchar, que el señor le hable, le diga, y luego obedece. El oído para oír, y el cuerpo como medio de llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que cuando oramos, oremos con los oídos abiertos. No digo que los ojos abiertos. Nuestras mamás nos enseñaron a orar con los ojos cerrados. Y es bueno que se eliminan muchas distracciones de esa forma. Pero con los oídos abiertos, porque la oración debe ser, creo que, una comunicación de dos direcciones, de dos sentidos, ¿no? No solamente hablándole a Dios, sino oyéndole a la vez que hablamos. Muchas veces es posible orar con la Biblia abierta y nos habla así, pero nos habla a nuestro espíritu también. Orar con los ojos abiertos. Por el tiempo voy a tener que correr. Tengo poco tiempo. Bueno, Santiago 4, ni lo voy a leer. Les llamo la atención a Santiago 4 porque ahí habla de la tragedia que resulta o el fracaso que resulta cuando no oramos sumisos. Cuando oramos por motivos egoístas, por motivos mundanos, motivos simplemente que no son del agrado de Dios. Los primeros 10 versículos de Santiago 4, márquenlo aquí en su hoja, está en la referencia para consultarlo luego. Y dice, ¿por qué oramos y no pedimos? Pues que oramos, pedimos y no recibimos, porque pedimos con malos motivos, en efecto es lo que dice, y otras cosas más. En Mateo 10, no, perdón, en sí, en Mateo 13:58. ¿Cómo salté a eso? Tengo que haber saltado algo. Bueno, vamos a hacerlo y se verá luego. Mateo 13, ¿Saben lo que es el último versículo de Mateo 13? ¿Cómo reza, como dice? Mateo 13, 58 es el último versículo. Jesús fue a su pueblo después de esas siete parábolas. ¿Y qué dice el 58? ¿Quién lo tiene? Ok. La incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza en Él, de disposición hacia Él, obstaculizó su obra. No pudo hacer muchos milagros, porque la gente no tenía confianza en Él, no tenía fe. La fe es muy importante. Y es un acto de fe ponerme a disposición de la voluntad de Dios, porque yo no sé qué cosa incluye esa voluntad. Pero confío en Dios, Él me salvó. Tantos héroes mencionados allí, personas del Antiguo Testamento que lograron tremendas cosas por la fe. Este capítulo no, bueno, al principio da una clase de definición de lo que es la fe, pero realmente el capítulo es una descripción de la fe, de cómo funciona y sobre todo de los resultados que da. Pero dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si estamos a la disposición de su voluntad, pues es porque queremos agradarle, ¿cierto? Hacer su voluntad le agrada. Sin fe es imposible hacerlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe entonces reconoce que Dios es digno de nuestra atención y de nuestra sumisión, primero que Él existe y que Él es digno de eso, y que vale la pena estar a disposición de su voluntad. No vamos a resultar frustrados. Ese es el temor siempre que hay en el corazón humano, ¿cierto? Me arriesgo a la voluntad de Dios y puede mandarme a un lugar lejano donde yo no quiero ir, o me quiere mandar a hacer cualquier cosa que yo no estoy dispuesto a hacer. Bueno, si no estás dispuesto a hacer algo, no estás dispuesto hacia su voluntad. Porque tenemos que dejarle libre a mandar. Y la fe verdadera cree que Él existe y que vale la pena someterse a su dirección en la vida, a su voluntad. No vamos, claro que no hay tiempo para leerlos, pero los capítulos 3 y 4 de Hebreos, hay unos interesantes comentarios allí, que para mí la suma es la fe y la obediencia, o sea, la disposición hacia su voluntad, no son sinónimos en la gramática, pero son sinónimos en la práctica. La fe y la obediencia. Como una muestra de eso, al final del capítulo 3, de Hebreos 3, o solamente se pueden oír, pero los versículos 18 y 19, Hebreos 3, los dos últimos versos, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Incredulidad y desobediencia son la misma cosa. Y fe y obediencia, disposición hacia su voluntad, también son la misma cosa. Son sinónimos en la práctica, aunque no en la gramática. En cuanto a la obediencia, ¿quién sabe qué dice primero de Samuel 15, 22 y 23? Tienen una idea por lo menos, ¿no? Primero de Samuel 15, 22 y 23. Este reloj anda mal, anda demasiado rápido. Primero de Samuel 15, 22, 23. Es Samuel que habla con respecto, bueno, ¿quién lo tiene para leerlo? Adelante.
Porque como pecado de adivinación es la revelación, la rebelión, perdón. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey.
Eso fue el comienzo del fin del reinado de Saúl. Pero hemos citado esto muchas veces, la última parte del verso 22. Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor que la grasa de los carneros, la grosura de los carneros. Leímos en Hebreos 10, ¿no? Las palabras de Jesús. Sacrificio y ofrenda no quisiste. No tuvo placer en las ofrendas, porque no cumplieron su voluntad. Y así, Saúl creía obedecer a Dios, pero era muy ajeno a lo que él había mandado a través de Samuel. Y es como el pecado de adivinación y de rebelión y de idolatría y obstinación. Pues, así que la desobediencia es rebelión contra Dios. Es muy serio. Pensamos que es una cosa liviana, que bueno, puedo confesarlo mañana y seguir adelante. Yo he jugado ese juego mucho y no resulta. No resulta en gloria para Dios ni en éxito en mi vida cristiana. No me gusta la palabra éxito, pero prosperidad espiritual. Entonces, eso es muy serio para Dios, pero confiar en Él, dejarle libre para obrar. Hay que seguir adelante, porque no solo es hágase tu voluntad, es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se hace la voluntad de Dios en la tierra? ¿Sí o no? Bueno, se puede decir sí y no, ¿ok? Se hace la voluntad de Dios en la tierra porque Él está por encima de todo. Y nada sale fuera de su conocimiento ni de su plan maestro. Pero por otra parte, como dijimos ayer, el mundo está bajo el dominio del demonio, de Satanás. Él es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Y el mundo obedece a ese maestro, no a Dios. Así que no se hace la voluntad de Dios en la tierra. Pero se puede. ¿Sabe cómo podemos nosotros contribuir a eso? A que la voluntad de Dios se haga en la tierra hoy. Es muy sencillo. Y realmente ya lo hemos dicho. ¿Se han dado cuenta? Obedeciendo la voluntad de Dios. Si yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces se hace la voluntad de Dios en la tierra, en mi vida, y es la única cosa que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer que el gobierno de Colombia o de Estados Unidos haga la voluntad de Dios, o mi hermano siquiera. Pero sí, yo soy responsable y yo puedo, sometido a la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a su voluntad se hace en la tierra, en mí. Cosa tremenda. Cuando Jesús nació, Lucas 2:14. Cuando Jesús nació, ¿qué cantaron los ángeles? Bueno, hay quien dice que los ángeles no cantan. ¿Qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hay una relación entre gloria de Dios en las gloria a Dios en las alturas. Una vida vivida de acuerdo a su voluntad da gloria a Dios en los cielos y resulta en paz en la tierra, en la vida del individuo. Bueno, ya hemos citado el texto, no hay que buscarlo. Colosenses 1, el hermano Elías ha cubierto muy adecuadamente ese capítulo y por el tiempo no lo voy a leer, pero hay unos versículos ahí del 15 al 17 que dicen que todo fue creado por él y para él y que todo subsiste por él o todo se mantiene en orden en él. Oí una vez un predicador americano, Tony Evans, no sé si lo conocen o si el nombre es conocido, que decía sobre ese texto, si su vida no está fuera de orden, o su hogar o su familia está fuera de orden, ahí está la solución. Todo se mantiene en orden por Cristo o en Cristo. Cristo mantiene todo en orden. Colosenses 1, 17 creo que es. Entonces, hay un conflicto aquí. Bueno, leamos también Hebreos primer capítulo, junto con la referencia en Colosenses. En Hebreos Uno, también alguien leyó esto en estos días. Es interesante cómo hay acuerdo entre una sesión y otra, y no hemos conspirado juntos. El Espíritu de Dios. Pero hablando de la gloria, las glorias de Cristo allí, dice en el verso 3, con referencia al Hijo, Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Eso se relaciona con 2:17 en Colosenses esta mañana, ¿cierto? La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, toda la creación obedece a Jesucristo. Excepto una pequeña parte de la creación. ¿Cuál es? Bueno, se puede decir dos cosas. El ser humano y su planeta, Tierra, están en rebelión contra el Creador hasta esta fecha. Romanos 8 nos cuenta de la angustia que hay en la creación y hasta en nosotros, hasta que se resuelva ese problema. Pero toda la creación está sumisa a la palabra, a la voluntad, al dominio, a la autoridad del Señor Jesucristo. Menos este planeta, y eso se va a remediar pronto, y esta raza. Y claro, cada uno de nosotros tenemos algo que decir en eso, ¿no? Podemos ponernos. Claro, el que ha invitado a Cristo en su corazón realmente, en el acto, se ha puesto a disposición de la voluntad del Señor. Solo que somos muy olvidadizos y a cada rato, a cada minuto, tenemos que recordarnos de estas cosas y de que su voluntad es la única bendición que hay, el único camino y la única vida de bendición, viviendo de acuerdo a su voluntad. Todo el universo, porque los planetas sigan girando en sus órbitas y el sol se levanta cada mañana, y toda la naturaleza funciona por la palabra, la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No participemos en la rebelión. Somos ciudadanos de la tierra por haber nacido aquí, pero eso no quiere decir que no podemos rebelarnos contra esa rebelión y someternos a Dios. La referencia en 1 Juan 5:19 es el que dice que somos de Dios y todo el mundo está bajo el poder o yace en el maligno. Otro texto que dice que Satanás es quien manda en este mundo, pero podemos subir por encima de eso, por fe, y someternos a la voluntad de que realmente es el dueño, el gobernante. Y con ese espíritu, esa actitud, esa disposición para con Dios, podremos orar eficazmente, orar de acuerdo a su voluntad. No hay que saber cuál es su voluntad en dicho caso para orar de acuerdo a su voluntad. El Espíritu nos lleva, nos ayuda, nos motiva, hasta es el autor, o será, quiere ser el autor de nuestras oraciones eficaces cuando estamos sujetos a la voluntad del Señor. Bueno, es fácil decir estas cosas. Desde que he encontrado estas cosas en la palabra, digo que las he encontrado, están ahí para cualquiera, no es que yo soy un gran descubridor, pero Dios me ha ayudado a ver estas cosas. He estado tratando, ¿no?, de vivir de acuerdo a estas cosas. Y todavía falta mucho. Tal vez un comentario que apunté esta mañana en mis notas, algo que me ocurrió y puede que se le haya ocurrido a alguien aquí. Si no cumplimos las condiciones, porque quizás estoy hablando mucho de condiciones y uno puede decir, tantas condiciones, ¿cómo yo voy a recordar todo eso? Tienen las notas. Si no cumplimos las condiciones, es que entonces Dios no nos oye. No creo. Creo que Dios nos oye porque somos sus hijos. pero muchas veces, si no oramos de acuerdo a su voluntad, simplemente no nos va a poder responder según deseamos. Si deseamos una vida rica de oración, una experiencia rica con Dios y un crecimiento en el conocimiento de Él, en vivir conscientes en todo momento de su voluntad, de permanecer en Él prácticamente, entonces las condiciones nos ayudarán a eso. ¿Sí? Pues oremos. Padre amado, otra vez, gracias por tu palabra. Y gracias por enseñarnos, instruirnos sobre la oración. Vemos que hay tanto comentario en tu palabra relacionado con la oración. Es porque es muy importante para ti. Y Padre, yo te confieso que muchas veces la oración no ha sido tan importante para mí. No le he dado la importancia, la prioridad que tú quieres que tenga en mi vida. Y así mi relación contigo no es lo que pudiera ser. Mi experiencia, mejor dicho, contigo no es lo que pudiera ser. Gracias por instruirnos. Ayúdanos, Padre, a tomar estas cosas a pecho, a realmente someternos a ti y experimentar la bendición que es tu voluntad. Y así, Padre, gracias por esta sesión y ahora gracias por la bendición que nos has de proporcionar en el resto del día. Nos encomendamos en tus manos en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Se me ocurre que olvidé un énfasis que está en las notas. Romanos 12 dice que si nos ofrecemos a Dios de cuerpo entero, iremos a experimentar, dicen algunas Biblias, o averiguar cuál es, o verificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, exponiéndonos, arriesgándonos a su voluntad, iremos conociendo cuál es su voluntad y encontraremos que es una tremenda bendición. Dios les bendiga. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.